¿Qué tal? Saludos, buenas tardes desde Radio Laredo. Comenzamos nuestro programa Fuera de Juego. Bueno, pues hoy es el número 9 de esta 29ª temporada y hoy, bueno, además de hablar con el presidente del Club Atlético Laredo, con el que hemos quedado luego para hablar del Cross Costa Esmeralda, pues vamos a abrir nuestro programa, no puede ser de otra manera, buscando la noticia del día, que os hemos avanzado en torno a la 1:25 de la tarde. ¿Cuál ha sido el que Iñaki Zurimendi ha dejado de ser entrenador del Club Deportivo Laredo? Lo vamos a comentar con el director deportivo del Charles, que es Manu Rodríguez Valle. Manu, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, yo creo que lo esperábamos ya desde la pasada semana. No me las voy a dar de listo, pero los resultados mandan mucho en el fútbol, mandan todo.
Bueno, pues sí, la verdad que los resultados, pues es por lo que compites durante, por lo que te preparas toda la semana para tratar de conseguir el fin de semana, y bueno, en estos casos pues no nos están acompañando en las últimas jornadas y pues bueno, pues ya vamos a ver si somos capaces de revertirlo.
Sí, porque ha habido partidos muy malos, que los habéis reconocido todos, incluido el entrenador en casa, que se ha jugado muy mal al fútbol, pero en estas dos últimas jornadas había mejorado el juego, ¿no? Entonces había una luz de esperanza a la que supongo que querríais agarraros para no llegar a este acuerdo con Zurimendi, ¿no?
Sí, exacto. Yo creo que hemos tenido un inicio de liga, la verdad, tanto de Copa Federación como de liga, muy ilusionante. Luego se han empezado a acumular una serie de bajas bastante numerosas dentro del equipo, pues por situaciones pues anómalas, en la cual pues bueno, pues son situaciones que no son muchas veces musculares, sino que son situaciones de impacto y que eso, ante eso poco puedes hacer. Eso ha hecho que nos metamos en una dinámica de resultados un poquito compleja. Y bueno, pues esta mañana hemos hablado y pues pensábamos las dos partes que igual era lo mejor intentar pegar un cambio de rumbo y bueno, y eso es lo que hemos procedido a hacer.
Que no ha sido entonces decisión de una de las dos partes, era más bien un acuerdo o una convicción de que a lo mejor así se resuelve un poco el tema.
Sí, yo creo que también que ha sido por las dos partes, que al final pues nos hemos reunido esta mañana para hablar, hemos visto que igual tal vez era un momento de realizar un punto de inflexión y de tratar de pegar un giro.
¿A quién pones? Le hemos oído decir estos días atrás al presidente, ¿no? Quiero decir que, bueno, pues ahora que no es, si fuera sencillo encontrar la solución mágica, pues se haría más a menudo, pero no es fácil, ¿no?
No, soluciones mágicas no hay. Toca pues que venga otro entrenador, que renovemos un poquito, que todos tratemos de resetearnos, de partir de cero, digamos, de nuevo, con el caso de los jugadores principalmente, y bueno, pues trataremos de acertar en la decisión lo más posible, sabiendo que nunca es fácil, ¿no? Porque creo que el trabajo de Iñaki ha sido un buen trabajo que desgraciadamente no se ha visto acompañado de los resultados.
Y hoy supongo que haya muchos ventajistas, ¿no? Por ejemplo, yo me he ido a los números y ya en la liga anterior los de Iñaki no mejoraban los de Chiri, y en esta liga pues había empezado muy bien, con 9 no perdisteis hasta la novena jornada, 5 victorias consecutivas, líderes en solitario, pero el juego no convencía a los aficionados. Digo que es ventajista, ¿eh? Ya sé que hoy es muy fácil mirar estos números y dar esta cifra, bueno, Manu.
Bueno, yo, por ejemplo, en el apartado del año pasado no estoy de acuerdo. Yo creo que ya aquí llega ya una situación muy complicada, se buscan una serie de refuerzos para la segunda vuelta, esos refuerzos tienen que acoplarse, eso lleva también un tiempo, no siempre es fácil. Se produce también un cúmulo de lesiones que justo, pues bueno, pues también nos impiden que 3-4 jugadores importantes, pues prácticamente no podamos contar con ellos en la mayoría de los partidos. Y yo creo que la situación de cuando llegas a un equipo en una situación de descenso y con una situación de alarma de ese tipo, es muy difícil darle la vuelta. Normalmente se intenta porque, pues bueno, ahí vimos que sí que había que pegar un cambio, entendíamos que sí que necesitábamos pegar un golpe encima de la mesa. Y creo que la situación del año pasado era muy compleja para eso, y bueno, pero se intentó y no se consiguió, y creo que Iñaki consiguió mantener vivo al equipo hasta prácticamente la penúltima jornada, lo cual pues es complicado, ¿no? Y luego este año pues todo empezó muy bien Y yo creo que también, pues bueno, pues nos ha lastrado un poquito todo el tema de lesiones y eso también ha hecho que al final pues se mermen un poco las fuerzas a nivel moral. Y bueno, pues vamos a ver si ahora pegando este cambio somos capaces de revertir la situación.
Sí, porque estamos a tiempo,
yo creo,
¿no?,
que el trabajo no es, yo creo que los resultados no han sido justos con Laredo. Sí que ha habido un par de partidos, tal vez los dos partidos de casa, Albericia y Castro, pues no hemos, ahí sí hemos sido merecedores a la derrota, pero en el resto de partidos yo creo que el fútbol ha sido bastante injusto con el Laredo, ¿no?
El del Velarde también se te escapa, lo que pasa es que ese se ganó luego en los despachos.
Sí, bueno, se ganó en los despachos, pero bueno, también no es un partido, es un partido en el cual pues no tienes un número de ocasiones importantes, pero yo creo que sí, era un partido para por lo menos haber ganado y tal, y más justo, de una manera más justa. Pero creo que si incluyéramos el de Velarde, pues te vas a una situación en la cual de 13 partidos, 10 ha sido, yo creo que netamente superior, incluidos contra el líder Escobedo y contra el bimenor, ¿no? Y ya, aparte de la Copa Federación, que creo que fue que el equipo hizo muy, muy buen fútbol.
Estupendo. Me temo que, claro, es que es la situación del descenso, el año es francamente malo y bueno, no es un año cómodo para nadie y vamos a ver quién viene. Hay que reforzar también la plantilla, ¿no? Estás trabajando en ello, sí.
Sí, ya llevamos trabajando tiempo, ¿no? Es fácil reforzar la plantilla, sí. Porque bueno, al final pues no esperábamos tener tanta baja ni tanta lesión, y eso al final pues normalmente siempre te planteas que puede que uno o dos jugadores a lo largo del año tengas que cambiar, pero no llegar a un número tan importante de lesiones que tienen una duración importante. Entonces bueno, vamos a trabajar sobre ello, vamos a trabajar sobre la incorporación de un nuevo técnico y sobre tratar de darle un impulso de nuevo a la plantilla y que compita hasta el final y que pelee para llegar lo más alto posible.
¿Cuándo quieres? Mañana, pero ¿cuándo estimas que vamos a tener nuevo entrenador?
Bueno, yo creo que a lo largo de esta semana vamos a trabajar en ello y espero que ya la próxima semana, a principios, ya trabaje toda la semana con el equipo, el técnico que decidamos y que ya se vaya ya plantee el partido frente al Solares. Tenemos ahora una semana de parón que creo que nos va a venir bien a todos para estar tranquilos y tratar de buscar las mejores soluciones posibles.
Estamos a tiempo, ¿verdad, Manu?
Sí, a tiempo siempre se está. A ver, yo creo que el Laredo al final tiene que ser también un poquito consciente de lo que es como club, ¿no? Creo que el haber vivido un poco en la riqueza en estos últimos años pues hace perder un poquito la perspectiva a todos, ¿no? Y creo que tenemos que ser conscientes que somos un club que tiene que pelear por entrar en los puestos de playoff e intentar pelear por lo más alto, pero al igual que otra serie de 4 o 5 clubes que se encuentran en la categoría y que tienen las mismas aspiraciones y que juegan con cartas también muy importantes, ¿no? Y el Laredo creo que no debe ser un nuevo rico que pierde la humildad y que se piensa que toda la vida va a ser un camino de rosas, ¿no? Entonces, creo que todos tenemos que volver a ser un poquito humildes, ¿no? A ser un poquito humildes, que igual es lo que se está perdiendo un poco en la perspectiva.
Se nos ha olvidado. Con eso de ser el segundo club de Cantabria, que hemos sido pues prácticamente los últimos 3 o 4 años, se nos ha subido a la chepa.
Bueno, yo...
Sí. Sí. ¿Ha sonado mucho el teléfono ya? ¿Tienes muchas novias?
Sí, indudablemente sí. Ha sonado mucho el teléfono desde hoy a las 12:30 que hemos comunicado a Iñaki, pues ha habido un número de llamadas importantes, ¿no? Y bueno, ha habido gente a la que no hemos atendido y sí. Bueno, vamos a sentarnos y ver un poquito. Vamos a tener esa calma que se necesita, esas 24, 48 horas que hace falta pasar de tranquilidad, y a partir de ahí vamos a intentar tratar de que esto vaya para adelante y que, bueno, que volvamos a reconducir la situación.
Pues te deseo acierto, Manu, y suerte al respecto. Muchas gracias por atendernos en esta jornada en la que
estás. Aportaremos trabajo, que eso es lo importante.
Hasta pronto. Hasta pronto. Bueno, pues Iñaki Zurimendi, que llegaba el 24 de enero de este año 2023 a dirigir el Charles. El 22 de enero el Laredo destituía a Chiri de mutuo acuerdo, igual que ha ocurrido en la mañana de hoy. Y el 24 de enero se anunciaba la contratación del entrenador vasco Iñaki Zurimendi. Llegó, si recordáis, en aquel partido de finales de enero, Zamora 1, Laredo 0. Y luego logró, con esta, cosechó 5 derrotas, 6 empates, 3 victorias. Bueno, pues cogió al equipo con 20 puntos y acabó pues donde estaba, decimoquinto, donde lo dejó Chiri, decimoquinto, en este caso con 15 puntos más, con 35. Esta temporada ganó la fase autonómica de la tercera REFEF, como ha dicho Manu, pues jugando más que aceptablemente, logrando un brillante resultado. Y en la liga, recordad, que ganaron en las 5 primeras jornadas, algún partido que otro con suerte, pero no perdieron hasta la novena. Pero las derrotas consecutivas ante Albericia, Bimenor, Castro y Escobedo y el empate de ayer pues han firmado este cese o este cese acordado, ¿no?, del técnico vasco que esta mañana pues ha dejado de ser entrenador del Charles. Ahora veremos a ver quién se ficha y sobre todo que sea acierte, como le decíamos ahora a Manu, que acierte, ¿no?, en el fichaje y en el entrenador, en el técnico que necesita el Charles, porque queremos, y está a tiempo, que es lo que yo le preguntaba al final, estamos a tiempo de luchar por el título, por el campeonato, a 9 puntos, pues a falta todavía de 25 jornadas, pues creo que no es suficiente. Son 4 derrotas, el equipo que gane, generalmente en tercera, acaba perdiendo 6-7, creo, claro, ya te deja esto muy, muy, muy poquito margen. Bueno, suerte, con la decisión. Venga, vamos con nuestro programa, ahora sí ya con un ritmo habitual, antes de recibir a nuestro siguiente invitado, que va a ser el presidente del Club Atlético Laredo. Vamos a comenzar por destacar los 4 podiums por conjuntos que lograron las integrantes del Gin Rítmica Laredo, que han participado pues en esta competición de Reynosa este pasado fin de semana, el campeonato de una competición de tecnificación de la Federación Cántabra de Gimnasia Rítmica, con un resultado pues estupendo, con 4 podiums en categorías de conjuntos y también con diferentes podiums en categorías individuales. Han sido 6 las gimnastas individuales que han participado y 4 de ellas han logrado también subir al podium, así que enhorabuena. Vamos ahora con la batería de resultados polideportivos de las diferentes competiciones. En concreto, vamos a comenzar, si os parece, por cierto, que el Club Gin Rítmica Laredo va a organizar su festival de Navidad el 17 de diciembre. Hockey sobre patines. En la Liga Vizcaína están compitiendo los 3 equipos del Laredo Club de Hockey. En la Liga Vizcaína Levín B, Laredo 3, Loyola Indautxu Bilbao 3. Los pejinos son terceros con 14 puntos. Liga Vizcaína Benjamín del año 2013, Grupo 2, Loyola Indautxu Bilbao 2, Laredo 4. Triunfo también laredano, que colidera en la categoría con 18 puntos. Y en la Liga Vizcaína Benjamín 2014, Grupo 2, Loyola Indautxu Bilbao 4, Laredo 2. Con esta derrota, los pejinos quedan sextos en la clasificación con 3 puntos. En voleibol, bueno, pues nuestros 2 clubes han participado este fin de semana en diferentes competiciones. En Benjamín, primera fase, Volley School Pedro Ruiz Azul 3, Lasalle Azul 1, los pejinos son cuartos con 7 puntos. Y Volley School Pedro Ruiz Rosa 0, Astillero 3, quedan octavos con 5 puntos. En la Liga Levín Mixto, Textil Azul 0, School Pedro Ruiz Rojo 3, son líderes los pejinos con 8 puntos. Y Textil Blanco 0, School Pedro Ruiz Blanco 3. Quedan quintos con 6 puntos. Y respecto a los conjuntos del Club Voleibol Laredo, en categoría infantil femenina, Liga Plata, primera fase, se ha aplazado el Laredo Mixto Astillero C, las pejinas quedan cuartas con 6 puntos. Liga Cadete Femenino, Liga Oro, primera fase, La Robleda 1, Voli Laredo 3, están quintas las laredanas con 6 puntos. Categoría juvenil femenina, La Robleda 0, Voli Laredo 3, son terceros con 8 puntos. Y categoría juvenil plata, primera fase, se aplazó el Mineros Laredo Mixto, que deja a los pejinos séptimos con 3 puntos. Eso en las ligas de voleibol. Y en baloncesto, bueno, pues jornada en la que volvió a descansar el equipo junior de tercera. En esta competición sigue coliderada por el equipo junior del Club Baloncesto Laredo con 12 puntos. Tercera cadete, Mimondo Azul 42, Cadete Laredo 37, quedan terceros con 14 puntos. Segunda Infantil Grupo B 1, La Salle 59, Infantil Masculino Laredo 9, quedan séptimos con 9 puntos. Segunda Infantil Femenina Calasanz B 52, Infantil Laredo 2, quedan decimocuartas con 8 puntos. Segunda Alevín, Alevín Azul 35, Raisán Villanueva 74, están décimos los pejinos con 8 puntos. Tercera Alevín, el blanco, ganaba 51-50, bien apurado Albezana B y suben a la quinta posición con 13 puntos. Y en primera Benjamín Villanueva 52, Benjamín Laredo 47, bajan a la cuarta posición con 3 puntos. Bueno, esta es la batería de resultados polideportivos. Vamos a hacer un alto en el camino y hablamos del Cross Costa Esmeralda, que este próximo miércoles va a protagonizar el deporte en Laredo. Lo hacemos con el presidente del club organizador. A vuelta de una pausa.
Avis, en Colindres, les envía en estas fiestas de Navidad y Año Nuevo un cordial deseo de paz y felicidad. Felices fiestas en nombre de Avis.
Pues no nos hace falta prácticamente ni papeles para establecer la conversación con el presidente del Club Atlético Laredo, Raúl Fuiga, con el que ya habíamos quedado hace unos días, esta tarde de lunes, para hablar del 48 Cross Costa Esmeralda de este próximo miércoles. Buenas tardes, Raúl.
Hola, Noé. ¿Qué? Buenas tardes.
Bueno, pues se acerca la fecha, ya quedan menos de 2 días, o sea que a por ello, ¿no?
Sí, sí, ya está todo, ya todo, vamos, todo previsto, todo preparado, para que en 2 días pues tengamos una nueva edición de este tradicional ya cross. Encima, pues bueno, coincidiendo 6 de diciembre, el puente, que también es una fecha más o menos ya casi asentada, sí. Variamos. Y pues eso, con ganas de que llegue esta edición cross Costa Esmeralda, que además, pues bueno, como ya se pueden ver en los carteles, también es campeonato de Cantabria de cross en categorías menores y campeonato de Cantabria de cross corto, que es la disciplina que habitualmente ya realizamos en el Cross Costa Esmeralda. Y bueno, pues eso, con ganas de que llegue, que esperemos que vaya todo bien.
¿Cuánto de más corto es? ¿Algo más de la mitad de que otros cross de distancias?
Sí, el cross corto realmente es, hace unos años se estableció esta disciplina, vamos a llamarla así, porque a través de la World Athletics, la IAF antiguamente, querían atraer a la gente de medio fondo, a las grandes estrellas del medio fondo, entonces se estableció esta distancia del cross corto para que esas grandes estrellas pudiesen participar en el cross. Se ha dejado de hacer, pero nosotros aquí en Cantabria, pues la verdad es que es un circuito, bueno, el circuito que tenemos nosotros en la pista del Estadio Javier Cortezón, pues tiene unas características muy reducidas en cuanto a su recorrido, que puede ser una distancia de 1000 metros, lo que es el recorrido máximo que tenemos. Entonces esta disciplina del cross corto se adapta perfectamente, tiene una gran acogida, ya hablaremos ahora de los participantes, entonces es algo que, a pesar de no hacerse a nivel nacional, nosotros en Cantabria, y en la Laredo concretamente, pues lo mantenemos. Y sí, más o menos, digamos que los campeonatos de España están en torno a los 10 kilómetros y el cross corto en este caso son 4 kilómetros. O sea, estamos hablando del 40% aproximadamente.
Pero no es porque no podáis hacer un cross largo, porque utilizando las campas de detrás seguramente podríais hacer un circuito
sí,
amplio,
se,
¿no?
Sí, se podría. Lo que pasa es que, bueno, este circuito, digamos, este formato nos va bien, nos resulta muy atractivo, la gente le gusta, entonces tampoco queremos cambiarlo más. Y, bueno, también, mira, me gusta añadir también que hace unos años tuvimos World Athletics, el atletismo en general está realizando muchas innovaciones. Y también hace años albergamos el campeonato de cross cross mixto, en el que participan hombres y mujeres, también una disciplina por relevos, pues bueno, que también está ahora, de hecho está en los campeonatos del mundo, en los campeonatos de Europa. Y también pues el circuito que tenemos pues venía muy bien, venía de pegada, así que, pues bueno, seguramente mantengamos este formato porque, lo que sí. Te digo, encaja muy bien. Y alguna vez he comentado que pues me gustaría que alguna vez no pudiésemos realizar este cross porque ello significaría que están arreglando las pistas Javier Cortezón. O sea, que sería una buena noticia que algún año no podamos disfrutar de este cross corto, que si es la razón es por la que están... Pues bueno, la razón es por la que sí. Si se arreglasen las pistas del Estadio Javier Cortezón, pues sería una noticia maravillosa.
Ahora te pregunto por ello, pero antes vamos a terminar de rematar la información del cross. Es cross regional absoluto, de cross corto absoluto y en alguna categoría más.
Sí, bueno, es decir, las categorías menores hasta la sub-14, lo que es cadete antiguamente.
¿Pero
es,
también de cross corto? ¿O?
No, es Campeonato de Cantabria.
Campeonato de Cantabria, eso es. 14, 12, 10 y 8.
Y 8, eso
es. Masculino y femenino.
Eso es.
De cross.
De cross, efectivamente.
Van a salir los campeones de Cantabria, van a salir de aquí, ¿no?
Efectivamente. Y de hecho, hoy mismo me han dado las inscripciones ya casi cerradas y en alguna carrera vamos a tener, creo que la más numerosa, sub-14 femenina, son 108 chicas las que van a estar en la salida, con lo cual, pues bueno, es campeonato de Cantabria porque es una participación muy interesante.
Eso es una gran cantera, ¿eh?
Muchísima gente. La verdad es que yo animaría que la gente quizá pues igual no quiera madrugar y quiere ir a la última hora de la mañana a ver las carreras de adultos, pero yo creo que el mayor espectáculo del cross.
Hay muy pocos deportes en los que de una edad de 2 años de un solo género participen más de 100 atletas, más de 100 deportistas.
Sí. Yo...
Te pones a buscar y ¿dónde? Claro, hablamos de una actividad individual, ¿no? Como es el atletismo. Pero, no sé, yo... A ver si me entiendes.
Es complicado.
No, te lo llevo a lo mío. En Pasaboro hay 100 y pico niños jugando al Pasaboro y son muchos, pero entre todas las categorías. Pero me has hablado de sub-14 femenino, 100 y pico inscritas.
106, 108 creo que... Sí.
Eso. Por eso digo lo de que es una gran cantera, ¿eh?
Sí. La verdad es que el atletismo en Cantabria, yo creo que los últimos años goza de una gran salud, mucha participación. Y claro, pues en invierno realmente todavía no están en disputa los campeonatos de pista y los campeonatos de, bueno, carreras en asfalto, que realmente ahora lo que se prepara es el cross, es la base de la preparación de todas las, sí, el resto de disciplinas. Es decir, es cierto que vamos a ver chicas corriendo o chicos, pues que luego dentro de 3-4 meses están haciendo lanzamiento de disco o salto de longitud, pero sus entrenadores pues también...
Sí, me lo dijeron tus velocistas que estuvieron aquí hace un mes.
Eso es, forma parte de la preparación, ¿no? De un lanzador, de un saltador de longitud, también pues tiene que participar en cross. Sí. Es una... No tienen que ganar, tienen que participar y claro, pues se juntan pues como 108, 80, 90, vais a ver carreras de... numerosísimas.
Uh-huh. Bueno, ¿esas van a ser las de primera hora de la mañana?
Eso es, sí, empieza la categoría... Bueno, aquí en Cantabria tenemos una cosa un poco extraña, pero bueno, empiezan sub-14, luego son los sub-12, luego sub-10, luego sub-8. Digamos que eso completaría la parte, digamos, del campeonato de Cantabria de cross. La primera carrera es a las 10 de la mañana y está sub-8 femenina, por ejemplo, sería a las 11 y 10. Y a partir de ahí ya vendrían las categorías un poco más de tecnificación, sub-16, sub-18, sub-20... La carrera femenina es a las 12 y media, que englobamos todas las categorías para que sí que en chicas a partir de esas sí que baja la participación. Entonces lo que hacemos es englobamos un poco las categorías para que las carreras tengan cierto fuste. Y a la una es la última carrera absoluta, que creo que hay... Te he dicho antes que era la más numerosa de las chicas, miento. Es la de absolutos porque también coinciden los veteranos más jóvenes, entre comillas, y son 112 personas en la línea de salida, la última competición, la de la... A las 13 horas, la de la una. Sí. O sea que, digo, carreras van a ser muy numerosas y lo que te digo, nos va también este formato en cuanto a participación. Creo que hemos cerrado hoy a 900 participantes, que yo creo que es la más alta que he vivido en un Cross Costa Esmeralda, desde que yo creo que tengo recuerdo, 900 personas y, bueno, la verdad es que, pues contentos.
Uh-huh. Vale, la prueba absoluta, la del cross corto, ¿da derecho cuántas plazas hay? ¿Campeonato de España? ¿Da acceso?
No, es Campeonato de Cantabria, es lo que te comentaba antes. Ya no se hace Campeonato de Cantabria de cross corto, sí que es cierto que sirve para... Hay pruebas de... Los Campeonatos de España son en enero. Y, por ejemplo, hay alguna prueba de preselección de Cantabria, por así decirlo. Entonces, la Federación de Cantabria las tiene en cuenta para hacer esa preselección. Entonces,
vale.
Bueno.
Entonces, está mal la promo que os hemos hecho. No dice campeonato absoluto de cross corto, pero no
sí,
hay...
Sí, es campeonato absoluto de cross corto. Lo que sí. No hay es campeonato de España de cross corto. O sea,
vale.
Que es campeonato de Cantabria.
Ah, vale.
Eso es.
Perdón. ¿Hay favoritos?
Sí, bueno, tenemos en... A ver, yo creo que hay dos claros favoritos, seguramente por las inscripciones que he visto. En chicas, seguramente... Hemos visto que está Zulema Fuentes Pila, que pues es incombustible. Zulema, seguramente, pues bueno, quizá Dolores Marco o Natalia Bustamante puedan tener un cierto rival, pero yo creo que es clara favorita. Y en masculino, pues seguramente hemos visto la inscripción de Bruno Villazón o Santi Cobo, que creo que son incluso David Gómez, que podrían ser los favoritos, yo diría que, pues bueno, el podium podría estar ahí.
Porque técnicamente, ¿cuál es la gran diferencia entre una prueba, un cross de 9 kilómetros, 8 o 9 kilómetros y un cross de 4?
Pues hombre, yo creo que se adapta más a la gente que es más velocista o más medio fondista, de gente que podemos ver haciendo 1.500 o 3.000 en pista. Y bueno, pues la diferencia es que si llega a ser un cross largo, pues seguramente ahí los que tienen cierta ventaja son los que son pues más
fondistas, sí.
Fondistas en torno al 10.000 o los 5.000. Entonces, digamos que ofrece esa chance que los medio fondistas, pues en este caso yo creo que tienen ventaja. Encima, pues es un circuito como el que tenemos en el Javier Cortezón, que prácticamente es una pista de atletismo de hierba. Y bueno, y sabéis que encima tiene el hecho un poco curioso de que en una carrera de cross los últimos 100 metros son dentro de la pista de atletismo, con lo cual pues suelen ser carreras muy emocionantes. La mayoría de ellas se deciden al sprint, y claro, hacer un sprint de un cross en una pista de atletismo es algo extraño, pero que ofrece mucha emoción, y la verdad es que pues eso, que la mayoría de las carreras pues tienen ese aliciente hasta prácticamente el final.
Y un medio fondista habituado también a la pista, seguro que ese último rush,
claro,
le da rendimiento, ¿no? Uh-huh. Vale, bueno, pues son algunas cuestiones, es bastante obvio, ¿no? Que hay una gran diferencia entre 4 kilómetros y 8, ¿no? Y que, bueno, pero que quería apuntar un poquito cuál es la principal característica de esta competición. Pero claro, no es lo mismo 1.500 que 4.000 tampoco, ¿eh? Estoy pensando que ahí no puede salir a fuego.
De hecho, comentándolo con alguien, se ven a veces más pájaros, entre comillas, en el cross corto que en los crosses, digamos, al uso, ¿no? De los de 8, 9 o 10 kilómetros, porque es difícil de controlar. Piensas que al ser 4 kilómetros, pues que llegas y no llegas. Yo he visto campeonatos, bueno, cross Costa Esmeralda, que la última vuelta hacerse interminable y gente que iba segundo o tercero a acabar el octavo o el noveno, porque encima, claro, es que el que viene detrás tuyo viene muy rápido. Entonces, pues ya te digo, la gente llega muy junta. Y pues, si no llegas a punto o se te fallan los cálculos, pues de ir segundo en puestos de podium te presentas en el octavo, el noveno.
Sí, sí. Bueno, pues que vaya la gente a verlo. La entrada es gratuita, el acceso a las graderías, hay que acceder a las graderías, no se puede ir al circuito.
Eso es, sí. Bueno, se puede ver desde la grada, la práctica es de los pocos circuitos en Cantabria que tiene una grada, que si llueve, que no va a llover, que va a hacer bueno.
No va a hacer bueno, sí, el miércoles.
Pues tienes la visión completa de todo el circuito. Y pues eso, lo que hemos comentado, que vayan a verlo, que bueno, estamos hablando de esta 48 edición, que ya somos muy veteranos, creo que es el segundo cross más antiguo en Cantabria. Yo creo que el primer Costa Esmeralda tengo por ahí del año 61, 62, es decir, no se han celebrado todos los años ediciones del cross Costa Esmeralda. Me atrevería a decir que de eventos deportivos de un día, yo creo que es el más antiguo que hay en Laredo. No es el que más ediciones tiene, pero creo que es el más antiguo de los que se celebran ahora de un día.
Sí.
Y pues sí, yo sigo pues bueno, vendiendo un poco las bondades del cross. Creo que no hay en Laredo ningún acontecimiento que tenga 900 federados.
Sí.
Y la mayoría de ellos de deporte vaso. Creo que no existe, y pues es lo que tengo que vender, que ofrecer y pedir a la gente pues que vaya a verlo, que yo creo que va a haber un bonito espectáculo.
Bueno, a ver, termino, Raúl, y terminamos con... Sí que es cierto que, por lo menos reconozco el haber pecado de ignoraros. Se ha hablado mucho en estos dos últimos meses de las pistas, del campo de hierba artificial, del patatal, del estadio y demás, porque el Charles ha hecho una asamblea, sus socios han dicho que como mal menor quieren el campo de hierba artificial en San Lorenzo. Se está hablando que no se puede descartar que haya otro segundo campo de hierba artificial más adelante y tiene que ir sí o sí en el estadio. No sé dónde, pero sí en el estadio. Y vosotros, en esta película, ¿qué pintáis o qué decís, ¿no? ¿Cuál es vuestra postura?
Hombre, nosotros tenemos una reclamación histórica del estadio Javier Cortezón. Javier Cortezón es un atleta, es el nombre del estadio. Originalmente el estadio es un estadio de atletismo. Y creemos que tiene lo que es para la práctica de las disciplinas de atletismo, pues todo el mundo que se pueda acercar tiene bastantes carencias. Y tiene bastantes carencias desde hace bastante tiempo. Es decir, nosotros sí que venimos reclamando, pues yo te diría que tengo fotos del año 96, estaríamos hablando casi 30 años, en que el estadio está... O sea, de hecho, desde ese año no se puede celebrar ninguna competición oficial, están deshomologadas la pista... Nos sirven para entrenar, pero cada vez están más deterioradas. Y sí, claro, nosotros pues evidentemente tenemos un trabajo detrás, tenemos una escuela de atletismo que ha crecido bastante y nosotros también nos hemos reunido con el ayuntamiento porque queremos que la pista de atletismo en sí, lo que es el tartán, los fosos de longitud, las zonas de lanzamiento incluso también, pues queremos que se renueven. Es una renovación integral la que necesita la instalación, es así, no puede ser parcial. Y que yo creo que es una instalación que se puede sacar mucho partido, mucho futuro.
Ineludible quitar el campo de fútbol de dentro, ¿no? Porque si no... No va a cumplir su función, ¿no?
Es complejo, es decir, es complicado que a veces se puede convivir, pero evidentemente lo que no puede ser lo de otro es hierba artificial, eso está claro, porque todo el mundo puede entender que la pista de atletismo no solo es la zona roja donde se corre, es decir, el foso de arena que está en los laterales es una pista de atletismo. La parte interior es donde se hacen los lanzamientos de jabalina, de martillo, de disco y demás. Lo dentro es una pista de atletismo también. Entonces, pues bueno, se puede convivir, pero sí que es más complejo. Nosotros, pues bueno.
Bueno, a vosotros propondríais que si se hace un campo de hierba artificial para que entrenen, con sus vestuarios y demás, que también es necesaria la renovación de todas las instalaciones, eso creo que ha quedado claro, que se hiciera fuera de lo que es el circuito de atletismo, ¿no?
No, eso tiene que ser así, es decir, tiene que ser donde creo que se estaba especulando, si no es en San Lorenzo, creo que se llama el Patatal. En principio, lo que es dentro de la instalación, dentro de lo que es la pista de atletismo, creemos, que, bueno, no creemos, es que no se tiene que hacer ahí, porque es una pista de atletismo. Uh-huh. Eso es lo que mantenemos. Evidentemente, el problema yo creo que durante años todas las instalaciones, porque yo también conozco, pues no sé, me parece de héroes el club de natación, por ejemplo, que ha estado 8 años sin piscina. Es decir, hay cosas, yo creo que todos los clubs, en principio de Laredo, tenemos la reclamación histórica de que las instalaciones deportivas pues no han gozado del mantenimiento, la atención necesaria y seguramente ahora pues el trabajo sea más costoso y todos tenemos derecho a hacer deporte, todos tenemos reclamaciones, todos queremos mejorar las instalaciones y es lógico.
Esto lo digo yo, no lo dices tú, pero un club de 100 o casi 100, pues merece tanto tratamiento y tanto respeto como un club de 300, ¿no? Y tanta atención todos, como mínimo, ¿no?
Todos. Está claro.
El hockey está sin pista, tiene una pista que la montan y la desmontan, pero tampoco tiene una pista adecuada. Uh-huh. Por la piscina, pues es que te voy a contar, ¿no? Y otra serie de clubes, ¿no? Y de grupos. Bueno. Se nos ha ido el tiempo, Raúl, que hoy precisamente ese otro equipo con el que compartís el centro es también eje de atención, el Charles, y el cambio de entrenador o el entrenador que lo han destituido o han llevado un acuerdo para cesar, pues bueno, también está forma parte del interés de nuestros oyentes. Así que te agradecemos que hayas venido a hablarnos de esto. Uh-huh. Y de lo otro, sobre todo, ¿eh? Que vaya la gente por allí por la mañana del miércoles, que vaya un rato y que se deje sorprender por este espectáculo que lo es. Cada 10 minutos hay una carrera, cada carrera tiene su interés, su sprint final y su decisión y su campeón, etcétera, etcétera, etcétera. Y es verdaderamente muy emocionante. De locutor, ¿a quién me vas a tener de presentador?
Estará Atilano Cobo. Sí, y no me quiero, si me dejas un minuto, ¿sí?, despedirme, también comentar que es el final de la Liga Cántabra de Cross, que es la primera. Hemos retomado la Liga Cántabra de Cross, que se hizo hace años. Entonces, Laredo va a ser la última prueba del circuito, con lo cual, aparte de los campeonatos regionales, se va a decir los campeones de la Liga de Cross. Y bueno, pues eso, que también dar gracias a la Federación, porque de nuevo confía en nosotros. Y pues todos estos patrocinadores que veis en el cartel, que al final... pues nos debemos un poco a ellos, la verdad es que súper agradecidos pues con todos y cada uno de los que aportan pues su granito de arena en el Club Atlético Laredo, en todos los eventos que hacemos durante la temporada y evidentemente en este
Esperáis, Costa Esmeralda. ¿Esperáis algún podium también de los vuestros, no?
Sí, claro, hombre. Sí. Por bueno, supuesto.
Que se cumpla. Gracias, Raúl. Seguimos.
Muy bien, muchas gracias.
Venga, y ahora ya muy brevemente, que nos hemos pasado de tiempo, vamos con los resultados del fútbol. Del Charles, pues yo creo que está todo dicho, se ha quedado vieja ya la noticia del empate ayer ante el Naval de Reynosa. En la clasificación, los laredanos son cuartos con 23 puntos, tercero Bimenor con 24, segundo el Atlético Albericia con 28 y líder el Escobedo con 32 puntos. Bueno, pues nada, a seguir. No hay jornada, como ya sabéis, como nos contaba Manu hace un rato, en esta próxima jornada, en este próximo fin de semana, y bueno, pues el nuevo entrenador tendrá unos días más para preparar a la plantilla y no sé si para recuperar. Zubimendi ayer decía que no va a recuperar a ningún partido a ningún jugador para el partido ante el Solares, pero eso, bueno, pues ya lo comentaremos. Curiosamente, el Solares, que acaba de fichar como técnico a Chiri. Esto es una rueda que no para, ¿no? La de los entrenadores, de uno a otro banquillo. Pues será el primer rival al que visite el nuevo técnico del Charles. El Colindres 1, Velarde 0, gol de Álvaro Bustamante a los 31 minutos y mete a los colindreses pues dos puntos por detrás que el Laredo ahora mismo, después de un arranque de temporada pues francamente estupendo de los de Joseba Saralegui. Son octavos con 21 puntos. Y el Siete Villas perdía 1-2 con el Guarnizo. Iñaki Tricio adelantó a los de Javi Roncal a los 7 minutos, pero enseguida empató la Cultu y en la segunda parte llegó el segundo tanto que deja a los de Castillo décimos con 16 puntos. Del resto del fútbol, bueno, pues vamos a destacar que el Gama no ganó, empató a domicilio frente a San Martín y no aprovechó la primera derrota del Barreda, la segunda derrota del Barreda en la Liga 1-4 frente al Ribamontán. Los de Gama son segundos con 31 puntos. Por su parte, en esta competición el Noja ganaba 1-2 al Monte y se aleja, casi se acerca a la permanencia, están decimosextos con 13 puntos. Primera regional, Ampuero 2, Ramales 0, curioso resultado, los ramaliegos pierden el liderato y ahora son colíderes con el Revilla B, mientras que los de Ampuero suben a la octava posición con 21 y el Río Gándara de Soba empató 2-2 frente al Nueva Montaña y se aleja del descenso, están decimocuartos con 14 puntos. En segunda regional, Grupo B, el Santoña ya es líder en solitario con 28 puntos tras su goleada 6-0 al España de Cueto B. Los de Liendo empataban 2-2 con el Guarnizo B y quedan séptimos con 2 puntos. Los equipos del Club Deportivo Laredo este fin de semana pues ha habido un poco de todo. Por ejemplo, es meritorio el empate a cero del equipo femenino frente a sus vecinas del Ramales en esta liga, en esta competición. En la misma, en esta jornada, las Pejinas se ven superadas por el Revilla, que sí que ganó su partido, y bajan a la cuarta posición. Ya sabéis que disputan el playoff de ascenso los tres primeros de cada uno de los grupos. Pero bueno, quedan todavía jornadas para las de Andri de resarcirse de esta actividad, de esta competición. Próximo, Montaña Laredo, el domingo a las 5, a las 6 menos cuarto, Nueva Montaña. Liga Nacional Juvenil, Naval 1, Laredo A 2, con goles de Manu y de Coru. Un buen partido y marcador con la expulsión de Sergio en el 94, que fue el único lunar. 1-0 a los 18 minutos, empataron los locales en el 26 y el gol de Coru en el 80, pues daba la alegría a los de Josemi Junior, que suben a la séptima posición con 24 puntos. Próximo, tropezón Laredo el sábado a las 12:30. Tercera juvenil, Grupo C, Villaescusa B 0, Laredo B 3, goles 2 de Darío y otro de Pablo. Son líderes los pejinos con 32 puntos. Segunda cadete, Laredo A1, Marina B1, el gol de Nico Blanco, novenos con 20 puntos. Tercera cadete, Grupo E, Guarnizo B1, Laredo B2, goles de Mateo y Denis, decimoterceros con 6 puntos. Segunda infantil, Grupo B, Laredo A5, Ribamontán A0, con goles de Andrea, Alex, Sergio, Marc y Álvaro. Son líderes los de Rodrigo con 33 puntos. Tercera infantil, Grupo D, Castro B1, Laredo B2, goles de Jair y Álvaro, sextos con 20 puntos. Tercera infantil, Grupo E, Laredo C3, Ampuero 2, goles de Norbert de penalti y 2 de Sergio, octavos con con 10 puntos será en esta competición. Disculpad, este dato lo tengo mal recogido. Primera Alevín, Escudo A0, Laredo A1, gol de Juanjo Baranda, novenos con 19 puntos. Tercera Alevín, Grupo H, Laredo B2, Meruelo B4, los goles pejinos de Cristian y Kevin, sextos con 15 puntos. Tercera Alevín, Grupo G, Ampuero B1, Laredo C1, gol de David Roiz, undécimos con 11 puntos. Segunda Benjamín, Grupo B, Guarnizo A0, Laredo A2, goles de Rubén y Lucas, séptimos con 17 puntos. Tercera Benjamín, Grupo F, Gama B1, Laredo B7, dos goles de Pedro, Martín, Enzo otros dos y Dylan otros dos, octavos con 13 puntos. Y tercera Benjamín, Grupo E, Laredo C1, Guarnizo B2, el gol pejino de Diego Montero, duodécimos con 8 puntos. Bueno, entramos en semana, además del cross, el 6 de diciembre, a la semana siguiente, tenemos Campeonato de España de Pesca Mar Costa masculino en la playa Salve. ocurre, del 14 al 17 de diciembre. El 15 de diciembre, el partido de la policía, un gol, un kilo. Y el 17 de diciembre, pues hay muchas cosas. El Festival Navidad de Gimnasia Rítmica, el torneo fin de año del Club Natación, el torneo Navidad de la Escuela de Patinaje y también a lo largo de la temporada del parón navideño, el Club Baloncesto Laredo va a organizar su 3x3 básquet navideño. Bueno, pues así cerramos este abigarrado programa, cargado de noticias y de entrevistas también, una más de las que suelen ser habituales. Os damos las gracias por la atención que nos habéis prestado y seguid con nosotros ahora con otros contenidos en la sintonía de Radio Laredo. Un saludo y buenas tardes.